Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Acaban de terminar los primeros partidos de la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions. Dos victorias y una derrota de los equipos españoles. El Madrid ha ganado 1-2 al Sporting de Braga. La Real Sociedad también se ha impuesto fuera de casa a otro conjunto portugués, 0-1 al Benfica. Ambos son líderes de grupo. La nota negativa la ha puesto el Sevilla tras caer ante el Arsenal 1-2. Esta noche también son noticias los bombardeos que se están registrando en Gaza y las sirenas ante posibles ataques que se escuchan en Israel. En un pueblo israelí cerca de la frontera con la franja, el ejército se ha puesto en alerta ante una posible infiltración de milicianos de Hamas. Sigue muy presente el recuerdo de la masacre cometida por los terroristas hace algo más de 2 semanas. Hoy hemos escuchado a la madre de Yosef, uno de los jóvenes israelíes secuestrados durante aquel festival de música.
Me enseñaron vídeos que ellos grabaron cuando comenzaron los disparos mientras estaban escondiendo. Contacté con un amigo que estaba con él en la fiesta. Me dijo que habían ayudado a los heridos mientras les disparaban, pero el grupo se separó. El último vídeo que vi de él fue escondiéndose debajo de un coche. Es una lucha diaria de intentar seguir siendo optimistas.
La estrategia de Israel sigue siendo acabar con Hamas, aunque la incursión terrestre se retrasa más de la cuenta. El portavoz de defensa israelí, Daniel Hagari, dice que están preparados para esa próxima fase.
Nuestros combatientes, los aviones caza, están listos y decididos en el campo. Continúan entrenando para el día en el que se dé la orden. Tenemos por delante largas semanas de lucha. Actuaremos en el momento más adecuado y de acuerdo con las instrucciones.
La gran novedad del día es la nueva crisis que se ha abierto entre Israel y Naciones Unidas. El gobierno de Netanyahu pide la dimisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, después de que este dijera que los ataques de Hamas no vienen de la nada, sino de un pueblo palestino sometido a más de 50 años de ocupación asfixiante, ha dicho. Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución. Hoy el presidente francés Emmanuel Macron ha viajado hasta Oriente Próximo para reunirse con los líderes de la zona. París. Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Emmanuel Macron ha iniciado su viaje por Israel para expresar su dolor y solidaridad por las víctimas del ataque de Hamas, entre las que hay 30 franceses muertos. Después ha viajado a Cisjordania para entrevistarse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien ha anunciado la muerte de 800 palestinos en las últimas 24 horas en Gaza. Macron le ha dicho que nada justifica el sufrimiento de los civiles en Gaza y ha propuesto, como ha hecho por la mañana frente a Benjamin Netanyahu, la creación de una coalición para luchar contra todos los grupos terroristas, comenzando por Hamas. Francia colabora hoy en una coalición para luchar contra Daesh con muchos otros socios. Esa es la misma lógica que hay que adoptar para luchar contra Hamas. La propuesta ha sido recibida con una protesta en las calles de Ramallah. Macron sigue ahora en Jordania sus intentos de encontrar una salida a la crisis en Oriente Medio. Ha llegado hace poco más de una hora a Amán y espera mañana entrevistarse con el rey Abdallah y otros dirigentes, aunque de momento no hay nada oficial.
Aquí en España es noticia la fotito, el postureo, el teatro de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con lo que han sellado un acuerdo de gobierno. Claro, faltan todos los demás. La gran medida es la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, algo que no gusta ni a empresas, ni a autónomos, ni a pymes, ni a grandes. Para estos últimos, para los autónomos, va a suponer una subida de las cotizaciones. Lo ha contado en esta linterna el presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor.
Se va a pagar un 6% más de cotizaciones. Nosotros pagamos unas cotizaciones por 40 horas y ahora vamos a pagar la misma cotización por 37 horas y media. Al final, esto es una subida de las cotizaciones encubierta de otro 6%.
Sellada su entente programática, Sánchez y Yolanda Díaz participan este miércoles en Bruselas en la cumbre social tripartita. Un foro entre instituciones de la Unión e interlocutores sociales con el que el presidente del gobierno enlazará los 2 días siguientes en el Consejo Europeo. A su vuelta, el PSOE deberá someter el acuerdo de la coalición con Sumar a la consulta de su militancia. Otro paripé. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas. Buenas noches. El plan de Pedro Sánchez pasa por convocar un comité federal este sábado para lanzar una consulta expresa a sus bases que refrende el acuerdo de coalición con Sumar. El líder del PSOE pretende ir rápido, pues carece de cualquier intención de incluir alusión alguna a otros posibles acuerdos, como el caso de los independentistas. De hecho, la militancia será llamada a votar en unos pocos días, por tanto, sin conocer aún los pormenores de la negociación con Carles Puigdemont. El programa sellado entre Sánchez y Yolanda Díaz ya ha provocado reticencias en potenciales socios. Ha sido el caso del PNV, que ha renegado de la imposición de agendas propias que chocan con las de otros actores cuyos intereses resultan ser contrapuestos. Esquerra ha recordado que su apoyo permanece en el aire porque Pedro Sánchez junta ahora mismo los 120 votos del PSOE, 31 de Sumar y 6 de Bildu. En total, 157.
Alguna cosa más en clave económica. Siguen los altibajos en el precio de la luz. Mañana pagaremos el megavatio hora 68,71 euros, es decir, un 34% menos que hoy. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Los fuertes vientos y precipitaciones que azotan la península están haciendo que las energías renovables, sobre todo la eólica, cubran casi toda la demanda. Los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara, han quedado en un segundo plano y en el día de mañana no se va a tirar de ellos. El precio más alto de la luz, de casi 110 euros el megavatio hora, se registrará entre las 8 y las 9 de la noche y el más barato entre las 3 y las 4 de la tarde con 17,45 euros. En lo que va de mes, el precio medio de la luz ha sido de 102,26 euros el megavatio hora, un 20% menos que hace un año, y sigue sin aplicarse el tope al gas.
Y justo dentro de una semana se celebrará la ceremonia de la jura de la Constitución de la princesa Leonor. Hoy hemos conocido más detalles sobre cómo va a ser el acto. Empezará a las 11 de la mañana en el Congreso. Se está poniendo a punto para la ocasión. Carmen Lavallén.
Los preparativos han arrancado en el Congreso para que la princesa Leonor jure la Constitución el próximo martes, en el día de su 18 cumpleaños. Será en una ceremonia solemne y conjunta entre Senado y Congreso que obligará casi a duplicar el número de asientos en el hemiciclo. Arrancará a las 11 de la mañana con la llegada de la familia real a la carrera de San Jerónimo, la rendición de honores a Felipe VI y el saludo de las principales autoridades, y durará en torno a una hora. A la interpretación del himno seguirá un discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y ya con todos los asistentes en pie, la heredera del trono jurará la Constitución conforme a lo que establece el artículo 61 de la Carta Magna. Un momento de gran trascendencia jurídica, histórica y simbólica, tras el que Leonor de Borbón recibirá las medallas de las dos cámaras y firmará en el libro de honor. Tras un desfile militar, tanto la familia real como las principales autoridades del Estado se trasladarán al Palacio Real, donde la princesa recibirá el collar de la Orden de Carlos III, la más alta distinción que concede el Estado español. Y por la tarde tendrá lugar la celebración privada en el Palacio del Pardo, a la que asistirá el rey Juan Carlos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos todo el día oyendo, leyendo que hoy, 24 de octubre, es el Día de las Bibliotecas. Una jornada que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de la lectura, de la cultura. Precisamente, nuestra historia bonita de hoy mezcla bibliotecas, literatura, cultura y periodismo. Por primera vez, un medio de comunicación ha entrado en la cámara acorazada de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. El grupo Vocento ha incluido en esta cápsula del tiempo gran parte de la historia informativa de España. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y cultural, con mayúsculas, del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Caja de las Letras se usaba antiguamente como caja fuerte para el Banco Central y el Banco Español Río de la Plata. Este era una entidad bancaria hispano-argentina, es decir, que aquí iban a parar las grandes fortunas de aquellos que habían emigrado a Iberoamérica. Pero a partir del año 2007, cuando el Instituto Cervantes abrió su sede en ese edificio, pues comenzó esta iniciativa, la de preservar la cultura española en su caja fuerte.
Desde entonces, distintas personalidades de las letras, el arte o la ciencia han dejado en una de las 1.800 cajas metálicas su aportación a la cultura. Pero claro, nunca antes lo había hecho un medio de comunicación. Como dice Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, ya era hora de que el periodismo tuviera su espacio en la cápsula del tiempo.
Debe estar en la caja de las letras porque la cultura y el periodismo tienen una relación fraternal. El periodismo forma parte de la cultura y la cultura necesita del periodismo, como se sigue viendo en el trabajo de tantos autores, creadores que forman parte de las redacciones y de las colaboraciones en los periódicos.
Todos aquellos que donan una obra o un objeto a la Caja de las Letras tienen que elegir también una fecha de salida, el día y el año que quieran. Por ejemplo, el escritor Francisco Ayala, que fue el primero en confiar sus bienes a la Caja de las Letras, dejó un secreto en la Cámara 1032, cuando él tenía 100 años. Pero no sabremos qué hay detrás de la puerta hasta el año 2057. En el caso de lo que han dejado los periódicos del Grupo Vocento, no hay fecha todavía, sino que queda a criterio del Instituto Cervantes. Luis García Montero ha destacado la misión tan importante del periodismo en la divulgación y en hacer llegar la información a toda la población.
Mirar hacia el periodismo supone tomar conciencia de la importancia que tiene la divulgación de nuestro trabajo en la ciudadanía. Ahora discutimos mucho sobre ciencia, sobre la importancia de la divulgación del trabajo científico. Pues con la cultura, con la creación, con la literatura, con el cine, con la pintura, hay que decir lo mismo.
Vocento entra en la posteridad de la Caja de las Letras para reconstruir la memoria informativa de nuestro país. Más de un siglo, ¿eh? Un grupo que, como destaca el director del Instituto Cervantes, se aprecia más aún por la labor de la información local.
El Grupo Vocento es un horizonte que ayuda a meditar sobre la importancia de la información local, del sentido de pertenencia local. Muy, muy buena estrategia para evitar la sustitución de lo real por lo virtual.
El presidente del Grupo Vocento, Ignacio Ibarra, cuenta que se siente muy orgulloso del reconocimiento y que este repaso por la historia de las páginas de los periódicos les ha servido para ser conscientes del gran patrimonio cultural que atesoramos.
Este ejercicio de mirar al pasado a través de décadas de nuestra existencia ha servido para que nos enorgullezcamos aún más, porque atesoramos un gran patrimonio cultural y hemos sido claves en el impulso del periodismo de este país. Por eso nos sentimos muy honrados de inaugurar esta nueva etapa del Instituto Cervantes.
Claro, he dicho atesoramos no porque yo haya contribuido especialmente, pero tengo un cachito de mi vida muy ligada precisamente al Grupo Victoria.
Los directores de los 12 periódicos de Vocento, 8 de ellos con más de un siglo de antigüedad, han incluido documentos, fotos históricas, exclusivas, manuscritos o viñetas cruciales para la historia del periodismo español. Y Alberti, Machado, Eta o Rubiales, fíjate, son algunos de los protagonistas de los documentos que han sido depositados. Una de las viñetas que se han incluido ha sido la del gran escritor Miguel Delibes. Así lo explicaba Ángel Ortiz, el director del diario del Norte de Castilla.
El Norte de Castilla quiere depositar en este acto, modestamente, dos caricaturas originales de Miguel Delibes. Fueron publicadas en septiembre y en octubre de 1942. Hemos elegido esos dos dibujos porque él siempre dijo que no hubiese sido escritor, mucho menos el que llegó a ser, sin el periodismo.
Y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos y la novela tomó un poco de relevo.
Historia absolutamente clave del Norte de Castilla, escuchando a Miguel Delibes hablando precisamente del realismo social. Entre las aportaciones de ABC a esta caja se encuentra la única foto del atentado a Alfonso XIII en 1905. La portada de la muerte de Ortega y Gasset, que burló la censura, o los sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca, que ABC publicó en exclusiva mundial en 1984. Julián Quirós es el director de ABC.
La exclusiva mundial, con en la portada del periódico, un suplemento con los sonetos de amor de Lorca, que no se habían publicado nunca, y que gracias a la familia, casi 50 años después de su muerte, de su desaparición, se pudieron publicar.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento.
Entre los hitos que los distintos periódicos del Grupo Vocento han ido depositando en la caja número 1263, también se encuentra la portada del 31 de enero de 1866 del periódico Las Provincias. En ella se describe la fracasada sublevación del general Prim y, como ha contado Jesús Trellis, el director del periódico, también han añadido una edición especial que se hizo sobre una de las mayores riadas que se han vivido en Valencia y que inundó la ciudad en 1950.
Es el mayor ejemplo de resiliencia que le ha tocado narrar y padecer al periódico a lo largo de su historia. El agua arrasó al propio periódico y a la ciudad, pero ambos, las provincias y Valencia, lo superamos y seguimos.
Aunque la caja de las letras no suele estar abierta al público, sí que hay ciertos días en los que se puede visitar, te puedo asegurar que ponen la piel de gallina.
Es el caso de la Semana de la Arquitectura, organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, o alguna festividad como el 12 de octubre. Aunque claro, decías eso, Ángel, porque tú ya lo conoces, has estado ahí.
Hicimos un reportaje con Paloma Serrano, una exposición, y solo cómo abren la puerta, solo cómo te introduces. Y para los que somos de letras, pensar lo que te rodea, esas firmas, esos secretos, ese tesoro, joder, es incalculable. En esta cápsula del tiempo, por primera vez se ha incluido a un medio de comunicación. Los 12 periódicos del Grupo Vocento en la actualidad han dejado su pedacito de historia en la caja 1263. El periodismo es una parte muy importante de la cultura de España. Gracias, Victoria Montaner, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia cultural y, por lo tanto, bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay una pregunta que es inevitable escuchar cuando uno va a comer fuera y llega el momento de los postres. Siempre hay un comensal listillo, que levanta la mano y le dice al camarero: ¿cuáles son caseros? Respondiendo a esta pregunta, se han verbalizado algunas de las mentiras más atroces de la humanidad. ¿A quién no le han colado un flan, una tarta de queso o una tarta helada que claramente vienen del supermercado, pero cuyo origen se trata de disimular echándole un carro de nata de bote? Pero volvamos al comensal listillo que hace la pregunta. Ese tipo que se la quiere dar de gourmet hasta cuando va a un restaurante de menú a 11 euros. Querido Ángel, ese momento en el que el camarero se pone a recitar una interminable lista de postres imposible de cocinar salvo que tengas un ejército de pasteleros. Y mientras, el comensal listillo, el de la pregunta, observa con un gesto inquisidor que ni el cocinero chicote. ¿De verdad es necesaria tanta tensión cuando uno va a un restaurante? ¿Y a qué viene esta reflexión costumbrista, te preguntarás? Pues bien, en Francia los restaurantes van a tener que explicitar por ley qué alimentos no han sido preparados en su cocina. Son los llamados alimentos de quinta gama, los que vienen de fuera a la espera de que el restaurante le dé ese último calentón. Francia se suma así a Italia y a Alemania en una tendencia que a España acabará llegando. Así que vayamos despidiéndonos de la manida pregunta. ¿Cuántos postres son caseros?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Es que me he acordado ahora por fin del nombre del ministro inglés de pésames.
Ay, ¿cómo era?
Brian DiGiusto.
¡Ay, Dios mío!
Es el ministro inglés de chistes. Arnold, gracias.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
25.985, 2, 5, 9, 8, 5, serie 5, 0, 0, 5.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Dos comedias nacionales.
Solo falta usted.
E internacionales.
Ya estoy en Alemania.
Paco Martínez Soria y Alfredo Landa.
¿Pero qué haces tú aquí? Nada, que me he liado la manta y he venido.
Abuelo Made in Spain.
Ya era hora de que aparezcas.
Y vente a Alemania, Pepe.
Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Poco.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Qué pasa?
Fíjate qué noticia hemos conocido hoy. El Ministerio de Sanidad ha aprobado la financiación de un fármaco que reduce el colesterol malo a casi la mitad. Hay que recordar que es uno de los principales factores de riesgo para padecer una enfermedad cardiovascular. Y aquí en esta linterna hemos escuchado al cardiólogo Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología.
Me ha llamado la atención, y corrígeme si me equivoco, que sería solo 2 veces al año.
Sí, esa es una, yo creo que es la característica, digamos, diferencial, porque ya tenemos fármacos que también actúan sobre la misma proteína, es decir, que sobre la que actúa este fármaco inclisiran, pero esos fármacos que también se utilizan, que se administran de forma inyectable, en inyección subcutánea, hay que utilizarlos con una inyección cada 2 o 4 semanas.
Hay que aclarar que no es una vacuna, exacto, que nos lo ha dicho, y que suministra eso 2 veces al año. Y como cada martes toca salud mental en la linterna, y con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno, hemos hablado sobre el miedo. ¿Tú a qué le tienes miedo, Ángel Espósito?
¿Yo?
Sí.
No sé.
Voy a seguir.
No lo he pensado. No sé, sinceramente.
Es igual, vamos a seguir.
Por suerte creo que no hay demasiadas cosas, y menos así una cosa...
Pues nada, hemos hablado del miedo generalizado y sobre todo nos hemos centrado en por qué lo padecemos.
Por ese sentido evolutivo de la supervivencia, ¿no? Ante esas situaciones que son amenazantes o que suponen cierto peligro. También porque estamos programados para sentir miedo. Es decir, el ADN contiene una serie de datos para dar respuesta de temor ante determinados estímulos.
Y además, elecciones en Argentina. Sergio Massa, actual ministro de Economía del país, ha ganado la primera vuelta este fin de semana. Y eso que los datos son catastróficos. La inflación roza el 140%. Cecilia Rodríguez es investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.
Hay algo que sí que influye, que es importante, y es que el pasado domingo se hicieron elecciones para presidente, pero también en la misma fecha se elegía gobernador de la provincia de Buenos Aires. El 40% del país vive allí, es un distrito peronista, la maquinaria del peronismo es muy, muy importante en esa provincia, por tanto, generó también un efecto arrastre en el voto.
Y quiero que escuchemos el saludo de hoy, que nos llega desde Baleares, pero que tiene mucho que ver con Senegal. Ahora nos cuentas quién es esta pareja.
Hola, somos Ana y Pedro desde Mallorca.
Y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Como siempre tienes razón.
Ese como siempre tienes razón, Pedro, ha quedado clavadito. Digo, pareja, que gracias por estar ahí. Que sepáis que al sobrino le hemos dejado estupendamente. El sobrino aquí de la pareja mallorquina ha sido nuestro ángel de la guarda.
Ahí en Senegal.
En Senegal. Nos ha ayudado muchísimo. Hemos aprendido muchísimo y nos ha dado una lección de buena gente. ¿Ya está?
Pues nada, pues ahí está el saludo y el sobrino, que nos ha ayudado un montón. Y Sumar y PSOE sellan un acuerdo de gobierno. No te preocupes, Ángel, no te alteres, porque ahora hablaremos sobre ello. Un acuerdo que incluye la reducción de la jornada laboral a 37 horas. Sobre ello hemos hablado precisamente en clase de economía y tú hacías tu propia propuesta.
Yo propongo 25.
Bueno, claro, ¿y por qué? ¿Y por qué no trabajar el fin de semana y tener toda la semana de vacaciones?
Sí, hombre, pero vamos a ver. ¿Qué dices? Por lo menos el jueves por la mañana.
Pero si se trata de ser más felices y más productivos y resulta que puedes hacer en 4 días lo que dices que te agota en 5, es que efectivamente algo se está haciendo mal.
Y ahora sí, el acuerdo. Atención, Ángel Espósito, atención a este documento sonoro. Yolanda Díaz y Pedro Sánchez anunciaban en el Museo Reina Sofía ese acuerdo de gobierno y nos ha quedado súper claro que se llevan súper bien.
Querido presidente, querido Pedro, sé que casi siempre estamos de acuerdo, pero a veces no. Yo sé muy bien, lo llevo en mi piel, que llegar a acuerdos es muy difícil.
Querida Yolanda, yo poco menos que voy a repetir lo mismo que ha dicho Yolanda en su primera intervención, pero creo que es importante hacerlo.
Y todo, y todos ahí, diciendo, qué humor tiene. Y ahí para comerse. Y él, ay, qué humor tiene.
Y lo llevo, lo llevo en mi piel. Ay, qué bonito. La verdad es que escucharlo no tiene desperdicio, pero te metes tanto en el papel,
sí,
que me gusta más cómo lo narras tú, Ángel.
A ver. Y entonces es cuando ella se derrite y le toca la cara así hacia arriba, como en Lo que viento se llevó, Super Yoli comió, como Olivia de Havilland, ¿sí? Y él, Pedro, mirándola hacia abajo como diciendo, come here, my darling. Soy Carl Sánchez. No Carl Gable, no. Carl Sánchez.
¿Qué te parece?
Es que me derrito.
¿Te ha quedado? Sí. ¿Te ha quedado? Vamos,
es que
clavado.
Sí.
Clavado.
Y ahora sí la coge desde arriba. Y ella le engancha por los hombros y le coge así como el cuello con todos los monazos. Y dice, ¡no me toques más! Nada de decir. Pero bueno.
En fin, bueno, mientras llegan nuestros compañeros de deporte y el partidazo, nos vamos con Pink Floyd, porque tal día como hoy, en 1970, hace 53 años, su álbum Atom Heart Mother alcanzó el número uno en Reino Unido, un álbum que incluye temas como este, Summer 68.
Voy a coger la cama. Vamos.
Te vas a tirar en plan.
Según voy cayendo, voy a ir sobándome. Boom, cuando impacte contra la almohada, ya estoy en el limbo. Qué sueño tengo, macho.
No me extraña.
Venga, mañana más.
Hala.
Gracias, Martínez.
A dormir, buen año.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. La gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además, la gama sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
¿Necesita rehabilitar el edificio de su comunidad de vecinos? Es el momento. Con Avanza Credit de Deutsche Bank, consiga la financiación que necesita sin cambiar de banco. Solicite el préstamo Huella Cero y aproveche además las ayudas de los fondos europeos Next Generation. Deutsche Bank. Nuestra financiación es su tranquilidad. Infórmese en avanzacredit.es.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó...?
ahí sin terminar.
Mi suegro. Ajá. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por fascículos?
Sí, sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?